Bien, ahora sí, lo anunciado, vamos a conversar de un libro que se presenta esta tarde a las 7:30 de la tarde en el PRODIC. Se trata del libro Abordajes hacia una etnografía de la comunicación contemporánea, editado por la Facultad, además de Ciencias de la Información y Comunicación. Entre sus autores están Nicolás Guigú, Eduardo Álvarez Pedrosian, María Rosa Corral, Pablo Gatti, Beatriz Correa, Santiago Alzugaray, Cecilia Correa y Lidia Garrido, y sus compiladores son Nicolás Guigú y Eduardo Álvarez Pedrosian. Bueno, es un intercambio entre investigadores de las áreas de la antropología social y las ciencias de la comunicación, y también incorpora estudiantes que se encuentran desarrollando sus maestrías. Como decíamos, el libro, bueno, será presentado hoy a las 7:30 de la tarde en el PRODIC, y para conversar sobre este material, sobre esta publicación, estamos aquí en estudios con el profesor Nicolás Guigú, profesor además de aquí de la Facultad de Información y Comunicación, antropólogo que nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias por
¿Cómo
acercarte
está?
a
¿Qué
mi radio.
tal?
Hoy presentan un libro, decíamos, bueno, además de los autores, incorpora a estudiantes que están desarrollando sus maestrías. Contanos, bueno,
Claro,
uno de
porque
los
la idea
rasgos.
justamente es, bueno, todas estas instancias de posgrado que se están abriendo en la Facultad de Información y Comunicación, como en otras facultades, considerarla obviamente no solo una etapa de titulación, que no es el objetivo, sino una etapa de formación y de investigación. Va, y parte de ese proceso de investigación se reflejan en esta publicación. Hay otra cuestión que es importante, en fin, de las características de este libro, que es la tentativa que venimos trabajando hace años en esto acá en la FIC, antes en la LICOM, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, era la Facultad de Información y Comunicación, en fin, de dos disciplinas tan, digamos, imbricadas la una con la otra, como es la comunicación y la antropología social. Bueno, estos productos muestran justamente esas ilaciones y esas articulaciones, ¿sí? Acordate de decir dónde es el PRODIC, porque
En la calle Rodó, ahora pasamos bien la dirección, pero decías que el libro
Sí.
se puede leer también en su contratapa,
Sí.
incorpora nuevas perspectivas para abordajes de problemáticas comunicacionales.
Claro.
¿Cuáles son esas nuevas
Claro,
perspectivas que vas a
algunas
encontrar?
perspectivas son de orden, digamos, metodológico, que es la tentativa de desarrollar etnografía sobre áreas específicas, ¿no? Hay algunos trabajos que son de índole teórico, pero otros tratan de desarrollar etnografías sobre temáticas específicas de lo más variada, desde los videojuegos hasta los sistemas rituales de la escuela pública, hasta la perspectiva, la antropología del futuro, cómo pensar el futuro. Es decir, son situaciones muy concretas, pero que tratan de ser abordadas de una metodología, digamos, adecuada, una metodología etnográfica que se diferencia de una metodología, a ver cómo puedo decirlo, confusamente cualitativa, ¿sí? Confusamente cualitativa, que es digo confusamente cualitativa porque en general tiene problemas de epistemológicos, teóricos, hasta de diseño, que es básicamente la que atraviesa muchas investigaciones en el campo de la antropología, pero también en el campo de la comunicación. ¿Sí? Entonces la idea es justamente tratar de modelizar en términos etnográficos y también, bueno, trabajar teóricamente algunas corrientes que resultan importantes y de impacto para cualquiera de las dos disciplinas, es decir, etnografía de la comunicación contemporánea. Estamos hablando de justamente de fenómenos contemporáneos, no de acontecimientos comunicacionales de siglos atrás, sino de situaciones concretas que se están viviendo en diferentes áreas del mundo social. Sí, por ejemplo, mi trabajo es teórico sobre Gilles Deleuze y el campo de la comunicación, cómo se usan determinados teóricos tanto en el campo de la comunicación como en el campo de la antropología, es decir, las formas de apropiación, de disciplinamiento, a veces de domesticación, de determinados pensamientos muy radicales en el campo de las ciencias de la comunicación y de la antropología.
Sí, aquí hay
Pero
un.
ahí tenés variaciones, hay, digamos, son temas muy diferentes porque la idea justamente era presentar la viabilidad de una metodología. Varios de nosotros hablamos de teoría etnográfica, es decir, hay dentro de, digamos, del proceso de conformación de las ciencias humanas y sociales una diferenciación entre, digamos, lo que son las dimensiones teóricas y las dimensiones metodológicas. Esa diferenciación tiene mucho más que ver con una historia de las disciplinas que con elementos empíricos reales. Por eso hablamos mucho, nosotros hablamos de teoría etnográfica, es decir, no hay una diferencia entre espacio de trabajo de campo, espacio de aplicación empírica y espacio teórico. Vos haces teoría en el espacio empírico y tal vez haces empiria en el espacio teórico. La tentativa de diferenciación tuvo mucho más que ver con la especialización de investigadores en determinadas áreas que con una realidad concreta. Entonces estamos tratando de romper esa dicotomía, esa dualidad. Esa es un poco la idea también.
Bien, acá hay un capítulo, uno de los trabajos, una etnografía de la Escuela Pública Uruguaya. ¿Puedes contarnos, para tener algún ejemplo de lo que se puede encontrar en este libro publicado?
Claro, son rituales justamente de cómo, por ejemplo, en el espacio de la escuela pública se produce ciudadanía. Es decir, la escuela pública, aparte obviamente de colaborar a la instrucción dentro del proceso de geopolítica de conocimiento del Estado-Nación uruguayo, pero también de muchos otros estados, tiene como objetivo principal la formación de ciudadanos, pero no la formación de ciudadanos abstractos, sino la formación de ciudadanos uruguayos. ¿Sí? Entonces, digamos, toda esa ritualística tiende a afirmar y a colaborar, a interiorizar esa forma de ciudadanía nacional y, en cierto sentido, nacionalista.
Y allí la etnografía, ¿por dónde pasa la etnografía allí en la escuela uruguaya?
Claro, por ejemplo, por los análisis rituales. La escuela está llena de rituales, ¿no? Inclusive esos rituales en muchos casos se inventan el pasado. Yo me acuerdo, lo inventan porque, aparte, los niños tienen fe, los niños creen, los adultos pierden esa fe, pero los niños creen fervientemente a lo que se les dice y después se van desencantando con los años, ¿no?
Claro.
Lamentablemente, o para bien, pero se van desencantando. Entonces, ¿qué pasa? Parte de esta ritualística, de por ejemplo, yo qué sé, suponete la significación del Montevideo colonial, ¿no? O las diferentes guerras patrias o, bueno, escenas históricas que la mayoría son mentirosas, o sea, no corresponden a la realidad, son estereotipadas. Por ejemplo, los afro, no sé cómo se llamarían, los afros de la banda oriental en ese momento, lo único que hacían era, bueno, si te acordás más o menos cuál
sí,
era la...
me viene mucho recuerdo.
Por eso, viste, que inclusive que cómo colocan a los niños, que muchas veces se sienten incómodos desempeñando determinados papeles en función del color de piel y, bueno, y demás, que es bastante duro todo eso y que ahora lo están tratando de hacer menos, pero sigue pasando. Esas significaciones, por ejemplo, histórica, bueno, el culto a Varela, por ejemplo, que es prácticamente un dios, toda esa ritualística se presta mucho para el análisis etnográfico, porque justamente el ritual es una unidad de análisis y conceptual importantísimo, tanto para la antropología como para la comunicación, como para el resto de las ciencias sociales. Es decir, tener un ritual, vos podés aplicar el método etnográfico para un ritual escolar, para un ritual de fundación de un partido político, para un ritual, no sé, por ejemplo, cuando es el 18 de julio, para los rituales futbolísticos. Es decir, nuestra cultura, como cualquier otra, está llena de rituales. Y muchas veces pensamos que no son rituales, pero sí lo son y tienen las mismas características de cualquier otro ritual. Hay un trabajo interesante también sobre videojuegos que lo quiero... quiero hacer referencia a él porque en general se piensa que la investigación en el campo de la ciencia de la comunicación, de la sociología o de la antropología tiene que ver con el estar allí. Es decir, vos tenés que ir a hacer campo a tal lugar. Vamos a suponer que te interesa un barrio y obviamente tenés que trasladarte. Pero en el caso, por ejemplo, de todo este mundo virtual, ¿cómo se hace el campo? Y en realidad el campo se hace como estás sentada vos enfrente a la computadora, pero hay un campo, es decir, hay un espacio virtual que obviamente con el cual tenés que interactuar, que tiene su regla de juego, sus personajes, sus territorios, sus espacios, pero también es un desafío tratar con las herramientas de las ciencias sociales, tratar, bueno, en fin, de indagar un espacio virtual que tiene la misma densidad y la misma densificación que un supuesto que es el nuestro espacio real, ¿no?
Pero ahí hay un componente nuevo de, bueno, cómo trabajar en ese espacio virtual.
Claro, cómo trabajar, porque por un lado tenés, bueno...
Siempre nos educaron en el espacio, digamos, real.
Siempre nos educaron en el espacio real, pero después, por ejemplo, cuando entras a los videojuegos o entras a las ciudades virtuales, empiezas a ver que hay plazas, que hay puentes, que hay casas, que hay personajes.
Que hay rituales, me imagino.
Que hay rituales, que hay avatares, que, en fin, de una manera u otra, la gente... por ejemplo, en Second Life, que no está estudiado ahí, o en otros ejemplos, trata de generar una suerte de vida social diferente, obviamente, con características muchas veces diferentes. La gente no es la misma, la de un lado y el otro más bien es bastante diferente, pero que los archivos que vos tenés de conducta y de circulación son los archivos que aprendiste en tu sociedad. Bueno, y los videojuegos, obviamente, que pasan muchísimas cosas que algunas, muchas no están permitidas, que o sea, nosotros no tendríamos permitido hacerlas socialmente, por suerte, porque en general son bastante destructivos esos videos. Pero también hay que entender por qué son, es como la pornografía, por qué son fenómenos tan exitosos, es decir, no tanto juzgarlos, sino entender, a ver, por qué videojuegos, claro, donde la gente se mata o se tortura, se mutila, por qué pasan a ser tan, importante si tienen tanto éxito.
Bien, y justamente una de las temáticas que se aborda en esta publicación es la producción de nuevas tecnologías y sus repercusiones en la sociedad contemporánea. Algo hablábamos, claro, pero me imagino que habrá otros aspectos también de las nuevas tecnologías que se abordan.
Claro, todos los procesos de celularización, como yo le digo, es decir, digo celularización porque viste que el celular... Bueno, antes era como un lavarropa que uno llevaba enorme y ahora es un pequeño aparato que tiene cada vez más funciones, ¿viste? Que podés escuchar música, podés, en fin, navegar, podés hacer una enorme cantidad de cosas. Entonces, todas esas dimensiones de las nuevas tecnologías, en el caso de nuestro mundo contemporáneo, ya no son solamente, a ver, aparatos, son incorporaciones, nadie los vive... Ninguno de nosotros vive la tecnología, que primero ni siquiera se da cuenta que porta una tecnología. Sí. O sea, llega un momento que, francamente, entre que mandás mensajes, llamás, usás las diferentes funciones, no estás pensando siquiera que estás frente a un aparato. Es como, o sea, que es como una incorporación, es una extensión nuestra prácticamente. O sea, la impresión que sin ellos nuestra vida... Por ejemplo, perdés el celular, te lo roban, tu vida pierde el sentido.
O cuando hace...
Un poco, perdés todos los contactos, perdiste la agenda, o sea, hay un
vacío.
Después te recuperarás, pero a ese nivel, digamos...
Y lo que pasó cuando se cayó WhatsApp, creo que llegó a ser 24 horas, cuando lo compró Facebook, bueno, las repercusiones en las redes sociales parecía que...
Fue espantoso. Bueno, ahora que cerró My Opera también, fue trágico para mucha gente.
Bien, entonces hay un proceso de celularización que tiene que ver con los celulares.
Claro, es un ejemplo, ¿no? Porque vos tenías antes un conjunto de dispositivos que eran bastante grandes e incómodos, y entonces vos vas teniendo ahora pequeños dispositivos que van centralizando todas las funciones en la medida de lo posible, pero centralizan cada vez más. Vos tenés una secretaria que te avisa, no se olvide que hoy, no sé si la usás, yo la uso porque tengo una memoria bastante, no se olvide que hoy tiene que hacer tal y tal cosa a las 14:30 de la tarde. Ah, bueno, está. O, bueno, sacá fotos, o sea, ni siquiera, por ejemplo, vos mirás el fenómeno que está pasando en la fotografía. Uh-huh. Obviamente que hay que seguir aprendiendo a sacar fotos, pero sin embargo, la educación del ojo, de la mirada, de la construcción visual... de generaciones enteras que aprenden a enfocar desde que son niños. Vos mirá las fotos que sacan, siempre son fotógrafos, o sea, tienen una capacidad que obviamente, no sé, mi generación que viene de una era analógica no tiene no ha tenido la misma capacidad de enfoque, porque ¿qué pasa? Cualquier fenómeno, cualquier situación extraña que vos ves, tenés capacidad de resacar una foto o registrarla, es decir, ese es un cambio en la mirada, y es una mediación en relación a la mirada brutal. Ahora, estas nuevas tecnologías en el mundo contemporáneo, yo vuelvo a insistir, ni siquiera son vividas como tecnología, o sea, como una exterioridad extraña. Eso lo podés vivir cuando compras un aparato, no sé, las primeras 48 horas que lo vas estudiando.
Que uno lo mira y lo estudia.
Que uno lo mira, sí, ve, abre esto y lo otro. Después pasa a ser parte de tu vida, pasa a ser parte de tu cuerpo, es decir... Yo me doy cuenta que tengo un celular cuando, no sé, pasa algo.
Suena en un lugar en que...
Ponele, pero si no, no me doy cuenta, es parte de mí, tiene algunos registros, digo, a todos más o menos nos pasa lo mismo. En ese sentido, eso es un cambio, digamos, en el sapien, en el ser humano como tal, radical, no un cambio biológico, pero sí en la medida que vos generás incorporaciones, que generás extensiones del cuerpo humano tan amables, entre comillas, no tan que muestran continuaciones de nosotros mismos, no hay, se pierde absolutamente la idea de la máquina como una exterioridad, es decir, la máquina
es como una extensión nuestra.
Como una extensión nuestra, no es la idea, por ejemplo, de la alienación, ¿viste? Estoy alienado, no, la gente ya no está más alienada. Esto es una situación mucho peor que esa. Es decir, vos no tenés una relación sufriente o de extrañeza con la máquina porque son cada vez más amables, más cómodas y...
Hasta nos hablan.
Nos hablan, y aparte, yo que sé, te entra un virus a la computadora, bueno, sí, me entró un virus a la computadora, a ver si me entró un virus a vos, o sea, claro. No tenés gripe, te entró un virus a la computadora, pero sin embargo, ni siquiera en términos de expresiones lingüísticas estamos diferenciando esa relación cuerpo-máquina, porque no lo vemos como algo extraño. O sea, es una etapa de la revolución postindustrial en la cual la relación maquínica, la relación entre seres humanos y máquinas se vive de una manera mucho menos sufriente y tal vez perversamente más gozosa, ¿no? Perversamente digo porque evidentemente que todo esto trae una enorme cantidad de problemas. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, es uno de los países que consume más robots del mundo. Tienen robots para todo, tienen empleada doméstica, gente que cuida a las personas mayores, que lleva a los niños a las escuelas, lo que se te ocurra. Tienen robots. Nosotros, como vivimos, por suerte, en un país bastante atrasado al respecto, están empezando a llegar, ¿viste? Que son esos robots que vuelan tras las
cargas. Drones.
Los drones.
El Ministerio del Interior tiene uno.
¿Ya tienen?
Sí.
Bueno, pero para vigilar.
Para vigilar las calles.
Y se va moviendo así.
Se va moviendo, incluso filma. Y a veces sale en televisión las imágenes.
¿Desde el drone?
Sí.
Ah, me había informado, porque vivo por ahí, así que me interesa. Que te iba a decir, y bueno, por ejemplo, toda esa dimensión de la robótica que está, bueno, llegaron los drones, van a llegar inevitablemente los otros robots más complejos y con más funciones, bueno, va a alterar evidentemente la vida social, y no es ciencia ficción, esto es algo real y concreto que está pasando. Ahora, la relación, por lo que he venido investigando yo sobre el tema del caso de Corea del Sur, lo tomo como caso porque es el país grande que produce y consume el robot, del país que tiene más intensidad en eso. Bueno, la relación que se está dando entre estos robots y seres humanos tampoco parece una relación muy sufriente. Inclusive en sociedades donde el trabajo lo es todo y que la gente vive muy sola, terminan teniendo, digamos, funciones afectivas muy importantes. Sobre todo estuve mirando algunas cuestiones de robots que cuidan gente de la tercera edad que está internada.
Se sienten acompañados por un robot.
Se sienten acompañados y le dicen frases cariñosas. La familia en general los abandona, como pasa también en Occidente. Así que, digamos, hay una funcionalidad ya afectiva importante. Es decir, pasan a ser sistemas cada vez más complejos. En ese sentido, también hay que esperar todos los resultados y gradualmente lo que se va viendo de lo que se llama inteligencia artificial autónoma. Es decir, que parece de ciencia ficción. Pero
parece una película, sí.
Claro, pero también parece una película tener un robot volando en la ciudad vieja. Yo no, mirá si te hubieran dicho.
Una película de hace tal vez 30 años.
Ponele, ahí va.
Que se hace realidad hoy.
Ahí va. Entonces, como te decía, también tenés procesos que son interesantes de pensar. De inteligencia artificial, es decir, inteligencia no humana, cada vez más autónoma, cada vez más autonomizada, que se alimenta entre sí. Es decir, vos tenés una cantidad de aparatos, para llamarle de una manera, de elementos técnicos, con capacidad de autogestionarse, autonomizarse, y que prescinden de los seres humanos o eventualmente lo registran al ser humano como un dato más. El ejemplo más, tal vez más banal y concreto, es cuando querés poner una clave en una computadora o cambiarla y te pregunta, ¿es usted? La máquina te pregunta, ¿es usted un ser humano? ¿Viste que te pregunta?
Sí.
Para ver si no sos un navegador. Bueno, ese tipo de, digamos, de situaciones muestra que esos procesos, digamos, de inteligencia autónoma, que son mucho más complejos de que yo hago referencia, bueno, van tomando una intensidad cada vez más fuerte.
Bien. y la relación con la máquina entonces cambia y ahí viene todo.
Claro.
O sea, no estamos más alineados, sino que precisamos y disfrutamos
nos de gusta,
nos gusta
sí,
ese
nos
contacto gusta. Con las tecnologías
claro,
de las máquinas.
Sí. Bueno, esto tiene toda una relación amorosa y erótica que también se está planteando en Corea del Sur y que no voy a hacer referencia en este momento, pero que hay bastante información en
que a veces
en
salen
Internet.
Como notas de color en la prensa, pero...
Claro, pero en realidad,
habla
digamos...
Habla todo un proceso social.
Todo un proceso, o sea, no es solo anecdótico,
no es solo chistoso.
En realidad, es, en cierto sentido, la sustitución de las relaciones humano-humano por la relación humano-máquina que lleva, inclusive, obviamente, a lo erótico y a... Y a lo sexual y demás, ¿no? Claramente.
Bien. Y también en este libro uno de los temas que se aborda es el rol de la etnografía en la identificación de demandas sociales. ¿A
claro.
qué nos referimos con eso?
Claro, como por ejemplo a través de la metodología etnográfica vos podés detectar en determinados grupos, tanto a través de discursos evidentes u otros más solapados e implícitos, que... digamos, demandas reales y concretas está solicitando ese grupo a través de para ser satisfechas a través de políticas estatales, públicas o eventualmente privadas o mixtas. ¿Viste? Entonces es muy interesante en ese sentido.
Bien, el libro va a ser presentado hoy a las 7:30 de la tarde.
Hoy es de las 7:30 de la tarde, exactamente.
Sí. ¿Quiénes van a estar allí presentando el libro?
Bueno, la idea nuestra fue justamente con todo esto de las mediaciones, porque todo está mediado ahora, ¿no? Entonces dijimos, vamos a romper las mediaciones, que lo presenten los autores y lo va a presentar aparte un colega, Marcelo Rosal, sí, es un colega también antropólogo, y bueno, la idea es presentarlo ahí, discutir también estas temáticas, sobre todo, no usar el libro por sí mismo, sino bueno, que... se genera un espacio como el que estuvimos teniendo ahora de discusión sobre temas, sobre cuestiones
que sea un disparador.
Que sea un disparador de cuestiones que por ahí nos estamos preguntando muchas veces todos, pero que las dejamos como preguntas por ahí porque no tenemos tiempo y, en fin, el frenesí de la vida real y concreta, pero que pueda servir como para pensar algunas cosas.
Bien, ¿y el libro va a ser distribuido en los servicios universitarios? ¿Va a salir a la venta?
El libro está siendo distribuido. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer en general primero es usar internet, es decir, el libro ya está colgado en PDF en la...
Usamos las máquinas.
Usamos las máquinas, exactamente. Está colgado en PDF en la web de la Facultad de Información y Comunicación, o sea que pueden acceder y de hecho... Aparte ya está colgado, un montón de gente ya lo empezó a colgar en diferentes plataformas, lo cual nos parece bárbaro porque es una manera de compartir y socializar buena y que creo que todo el mundo se tendría que preocupar por eso. Después ahí está habiendo una distribución entre los diferentes servicios universitarios porque una de las, digamos, la editora es la comisión de ¿cómo se llama?
De educación permanente.
Exacto, entonces se distribuye en todos los servicios, después está viendo otra red que está llegando tanto a universidades públicas, privadas y a otras instituciones que tienen en biblioteca y después se va a vender en las librerías. Los que vayan hoy se lo llevan gratis, pero no lo voy a decir mucho. Bueno, lo digo acá.
Bien, entonces están todos invitados hoy a las 7:30 de la tarde en el PRODIC, en el local de PRODIC que queda en la calle Rodó 1866. La presentación del libro Abordajes hacia una etnografía de la comunicación contemporánea. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos. Y por
gracias
también
a
compartir
por la
otros temas con nosotros. Muchas gracias.
Bárbaro.
Hacemos una pausa, ya seguimos en la nueva mañana.